Y hablando de temperaturas, el año que viene hay elecciones de medio término en Estados Unidos. Son muy importantes porque se renueva el 100% del Congreso y un tercio de los senadores. Y en Estados Unidos están pasando muchas cosas y todas muy rápidamente. Ayer se llevó a cabo un homenaje a Charlie Kirk. Acuérdate, el activista conservador asesinado hace 2 semanas. 60.000 personas asistieron y su mujer perdonó al asesino.
I forgive him.
Le perdono.
I forgive him because it was.
Le perdono porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie. La respuesta al odio no es odiar. La respuesta que conocemos del Evangelio es amor y siempre amor. Amor por nuestros enemigos y por quienes nos persiguen.
Perdonar es más difícil que pedir perdón, lo que me lleva a Oriente Medio y al histórico conflicto entre Israel y Palestina. Desde 1947 está sobre la mesa la misma solución a este conflicto, que es la de los dos estados, es decir, el palestino y el israelí. Y desde 1947 está encima de la mesa el mismo problema, que los palestinos y algunos países árabes niegan a Israel su derecho a existir. El primer ministro del Reino Unido lo tiene claro, escucha.
This is a practical plan.
Se trata de un plan práctico para unir a la gente en torno a un objetivo común y una serie de medidas, incluida la reforma de la autoridad palestina. Esto abarca desde un alto al fuego en Gaza hasta negociaciones sobre una solución de dos estados. Seguiremos impulsando este proyecto. Como parte de este esfuerzo, establecí en julio los términos bajo los cuales actuaríamos, de acuerdo con nuestro manifiesto para reconocer al Estado palestino. Ese momento ha llegado.
Reconocimiento del Estado palestino, sí, pero al mismo tiempo que se reconoce Israel, se pactan las fronteras y desaparece del mapa Hamás, algo muy parecido a lo que está filtrando en estos momentos el The Times of Israel y que acaba de decir el presidente de Francia, Macron. Su plan incluye una misión de estabilización, desarmar a Hamás y también reconocer al Estado de Israel. Es verdad que gracias a los acuerdos de Abraham de la primera administración Trump, Marruecos, Emiratos Árabes, Bahrein y Sudán se unieron a Egipto y a Jordania en el reconocimiento de Israel, pero la situación actual sobre el terreno pues no invita a mucho optimismo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes, por fin lunes, 22 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Asociación Española de Pediatría alerta del uso del videojuego Roblox.
De un incremento de casos en menores de autolesiones, ansiedad o retraimiento social, lo vinculan al uso de su chat y las interacciones a través de él. Se une a esa alerta la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. María Salmerón es su presidenta.
Ya es llamativo que antes fuera algo esporádico y que bueno que muchos pediatras no detectasen y que ahora son incluso los propios padres quienes acuden a la consulta proactivamente por este tema porque está empezando a haber síntomas de ansiedad, baja del rendimiento académico, depresivos, problemas con la comida, con el sueño, ¿no? Y es el motivo de consulta y cuando les preguntamos, pues termina saliendo el tema de Roblox.
La inversión extranjera en España se desploma en la primera mitad del año.
Y lo hace en un 60% según datos aportados por el Ministerio de Economía. Entre enero y julio se invirtió en nuestro país casi 8.500 millones de euros, 13.000 menos que en el mismo periodo del año pasado. Mal dato también el que nos deja hoy la producción de coches. Ha caído un 7% hasta agosto por la débil demanda europea.
El BBVA mejora un 10% su oferta por las acciones del Sabadell.
Mejora que los analistas daban por hecho y con la que la entidad vasca busca el éxito de su OPA. El Consejo del Sabadell se reunirá en los próximos días para emitir una recomendación a sus accionistas. A esta hora el IBEX 35 se ve lastrado por ambos bancos. El Sabadell cae en estos momentos en un 4%. El BBVA lo hace en más de un 2%.
La Fiscalía pide al Supremo que absuelva al fiscal general del Estado del delito de revelación de secretos.
Dentro de la causa que sigue contra Álvaro García Ortiz por supuestamente haber revelado información tributaria confidencial de la pareja de Díaz Ayuso, la Fiscalía sostiene que no se le puede atribuir ninguna intervención en la filtración y los hechos no constituyen constituyen ningún delito.
Y el Papa agradece a varias congregaciones de religiosas su presencia y testimonio.
En lugares del mundo donde a veces arriesgan sus vidas, León XIV ha destacado que estén cerca de los más desatendidos de la sociedad.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lamine Yamal, candidato a ganar el Balón de Oro.
Sería el tercer futbolista español en conseguirlo en categoría masculina después de Luis Suárez y de Rodrigo, que lo ganó en la última edición. Aitana Bonmatí, Alessia Putellas y Mariona Caldentey están entre las favoritas para el Balón de Oro femenino. ¿Qué se dice en París, Elena Condis?
A esta hora sigue el misterio aquí en París. Ni los protagonistas saben quién va a ganar el Balón de Oro. Es un pulso entre Dembélé y Lamine. El francés parte como gran favorito tras ser decisivo en la primera Champions de la historia del PSG y ganar todos los títulos franceses. Aunque nadie se atreve a descartar un posible sorpaso de Lamine, que viaja con casi 20 familiares. También está nominado al mejor joven, trofeo Copa, que ya ganó el año pasado. En el Balón de Oro femenino, la inglesa Russo puede ser la gran triunfadora entre las cuatro favoritas, Aitana y Alexia, con dos balones de oro cada una, y su compañera Mariona Caldentey. El premio a mejor entrenador se lo llevará Luis Enrique. No podrá asistir porque el PSG juega en Marsella, el partido aplazado por el temporal.
El Real Madrid, enfadado con la organización desde el año pasado, no acude de manera institucional, pero permite a los jugadores y jugadoras nominadas acudir al evento. Contamos la gala del Balón de Oro en tiempo de juego a partir de las 9.
Gracias, Corro.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:06 de la tarde. Cada cosa nueva que conocemos del escándalo sobre las pulseras de control telemático a las víctimas de violencia machista es peor que la anterior. Ya sabes que en la cadena COPE hemos seguido con mucha atención el asunto de las pulseras antimaltrato, una chapuza que ha causado problemas irreversibles a muchas víctimas. Fíjate cómo será que hoy el diario El País nos cuenta que una supervisora de Cometa, que es el centro de seguimiento de alertas, ordenó que las pantallas estuvieran limpias durante la visita de un equipo de la delegación del Gobierno contra la violencia de género. Y a estas horas no hay explicación de la ministra de Igualdad ni de la delegada del Gobierno contra la violencia de género. La que sí que acaba de hablar, y por primera vez además, es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ha pedido una pequeña investigación.
Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado, que se haga una pequeña investigación y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas.
Una pequeña investigación. Esa es la solución que da Yolanda Díaz a las más de 4.500 mujeres que están hoy preocupadas por su integridad. ¿Cómo se sienten ellas, que son las verdaderamente importantes en medio de todo este escándalo? Bueno, pues Anabella Estévez fue víctima de violencia machista. Ella nunca llevó estas pulseras, pero sí ayuda a mujeres cuyo maltratador está controlado por este dispositivo. Lo hace a través de la Fundación Anabella, que ella misma creó. Anabella, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes por hablar de este tema, que nosotras llevamos diciéndolo más de 10 años. De hecho, lo hemos puesto en las propuestas que hicimos para el Pacto de Estado. Una de nuestras propuestas era que las pulseras estaban obsoletas, que daban fallos, que necesitábamos más presupuesto para que tuvieran la última tecnología y, sobre todo, para que la usaran más mujeres. Uh-huh. Es la única medida realmente eficaz, porque ningún hombre llevando la pulsera ha asesinado a su pareja o expareja. ¿Y no entendemos por qué hay 105.000 mujeres inscritas en Biogen y solamente la llevan 4.500 mujeres? Que tendrían que estar disponibles para todas.
Por ir por partes, Anabella, ustedes llevan años denunciando fallos en ese control telemático y ¿qué les han respondido?
Nosotros hacemos la propuesta cuando nos las piden. Y bueno, hemos visto que en algunos casos las propuestas que hacemos sí se recogen en las medidas, pero de ampliar el dispositivo para todas las mujeres y que tenga la última tecnología, no nos han contestado. Yeah. Es que las pulseras que había antes tenían la tecnología 2G, que ya ni los móviles más antiguos tienen tecnología 2G, tendrían que tener la 5G. Muchas no tenían cobertura. Es que en el mismo Sevilla había zonas donde no tenían cobertura y algunas mujeres han tenido que renunciar a la pulsera porque no tenían cobertura o funcionaban también mal. De hecho, los maltratadores son los que tienen que cargar la batería. Yo tengo puesto un desfibrilador en mi cuerpo, ¿no?, para el corazón, uh-huh, y esa batería dura 10 años. No pueden tener una tecnología que la batería dure un año para que no tenga que cargarla al maltratador. Una mujer que él es policía, él era policía, entró en prisión por maltratarla a ella, y cuando salió de prisión le pusieron el dispositivo telemático de seguimiento, pero el grupo Cometa de madrugada llamó a esta mujer para decirle que si ella ve al maltratador, por favor, que les avise a ellos, porque lleva 2 días localizado porque no ha cargado la batería.
Pero ¿y eso,
o sea,
cuándo ha pasado?
Tienen que proteger.
Anabella, ¿eso cuándo ha pasado?
Esto ha pasado hace más de 5 años. No, yeah, es de ahora. Esto es de hace tiempo. Pero de ahora, por falta de recursos, por falta de... Parece que falta, sobre todo, dinero. Faltan recursos. Si en vez de mujeres anónimas fuéramos futbolistas de primera división o políticos, seguro que sacarían los geos a la calle, utilizarían la mejor tecnología para protegerle. Pero como somos mujeres anónimas, todas las mujeres asesinadas han dicho antes que el maltratador las había amenazado con matarlas. Pero parece que no se nos cree. De 105.000 mujeres, nada más que 4.500 llevan este dispositivo. Es necesario ampliarla toda, porque mujeres con riesgo bajo han sido asesinadas. Y si es una medida que funciona eficaz contra los asesinatos, tendría que extenderse, pero faltan recursos, no hay policía suficiente. Este verano, una mujer, ella tiene riesgo extremo, él está en la cárcel, ha salido de prisión por un permiso que le dan por fin de semana. Pero como han reducido la plantilla, no había personas para ponerle la pulsera, no había, estaban de vacaciones, y entonces ya se ha tenido que quedar encerrada en casa, y él libre en la playa donde le dé la gana, y ella es la que tiene que estar encerrada.
Anabella, y tenéis, bueno, no me parece terrible, vamos, ¿y tenéis algún ejemplo, algún caso de alguna mujer que en los últimos meses o en el último año le haya fallado la pulsera, tenga constancia de que haya fallado su pulsera telemática, sí, y por ello haya sufrido?
Ella le sonaba una y otra vez, ella llamaba al centro, decían que ellos no le daba que estaba cerca, pero como ella insistió tanto, pues fueron allí la policía, efectivamente vieron que él estaba allí, y fallaba, porque a veces te pita cuando no está cerca, y a veces pita, o sea, no pita cuando él está cerca. A esos fallos existen.
Ya.
Lo bueno es que los jueces y las juezas, al ver estos fallos de las pulseras, lo que están haciendo es dando más órdenes de prisión preventiva. Y eso es positivo en este caso. O sea, que las mujeres desprotegidas del todo no estamos. Hay otras medidas complementarias a las pulseras. Pero lo que no entendemos es que si es una medida que funciona, ¿por qué no le dan prioridad? Y además que la puedan tener todas las mujeres. Hay mujeres que no le dan. Mira, una mujer... También este año pasado, ciega, le han dado una orden de alejamiento, pero no le han dado el dispositivo electrónico. Una mujer ciega, ¿cómo va a saber si se acerca al maltratador o no?
Es increíble.
Es que esto es surrealista. Pues no se la han dado, pero me consta que no es que no se la han dado porque no se la hayan querido dar, es que no había disponible esta mujer en Almería.
Anabella, presidenta de la Fundación, Anabella, gracias de verdad por habernos contado tu testimonio y el testimonio de tantas mujeres a las
gracias,
que ayudáis desde
decirle,
vuestra
le fundación. Quiero decir, antes de acabar, a las mujeres que estén viviendo situaciones de violencia de género, que es mejor dejar al maltratador, que, como he dicho antes, las pulseras sí funcionan, algunas veces dan fallo, pero nunca han asesinado a una mujer con pulsera y se vive mejor sin el maltratador. Así que den el paso, que hay apoyos y se puede salir adelante.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Y acabamos de conocer que el Ministerio de Igualdad va a licitar en unos meses, un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático. Va a incorporar, dicen, mejoras técnicas como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de esos dispositivos. Lo acaba de explicar, aparentemente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un video comunicado en el que ha vuelto a enviar un mensaje tranquilizador a las víctimas. La noticia es que el Ministerio dice que va a licitar en unos meses un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa, que según ella no fallaban antes de ayer. Vamos con otro tema. Carles Puigdemont se reúne a la cúpula de Junts en un hotel en Waterloo tras fracasar la semana pasada su encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero. El prófugo redobla sus avisos ante la falta de avances de los acuerdos sellados con el Partido Socialista. El secretario general Jordi Turull ha trasladado internamente la necesidad de prepararse para un nuevo ciclo. En Bruselas está la corresponsal de COPE, Olga Rodríguez. ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, de nuevo reina el secretismo en esta reunión de Junts, que es la segunda que se celebra de la cúpula del partido en pocos días. La semana pasada ya hubo un encuentro entre Puigdemont y los suyos, tras el que habló la portavoz del partido, Mónica Sales, pero no lo hizo el expresidente de la Generalitat. La portavoz explicó que esperaban más compromiso de Illa con las propuestas de los independentistas si Sánchez quería seguir con su apoyo en el Congreso de los Diputados y así lograr sacar adelante unos presupuestos. Llegó a decir que pasarán cosas, aunque no se atrevió a hablar de ruptura del acuerdo de Bruselas, pese a que se le preguntó directamente por el asunto. Tras la reunión de este lunes, tampoco hay declaraciones previstas.
Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Efectivamente, no te has equivocado. Era Pedro Sánchez defendiendo así y por primera vez sin rodeos la ley de amnistía ante el Comité Federal del Partido Socialista, cuyos miembros respondieron con aplausos y de pie. Solo Emiliano García Page se negó a seguir la corriente. Era el 28 de octubre del 2023. Sánchez, estamos a punto de cumplir 2 años. Sánchez estaba entonces en la antesala de ser investido presidente del gobierno, a falta aún de unos días para rematar el acuerdo con Junts y despejar su permanencia en el poder. Los socialistas siempre fueron conscientes de adentrarse en un mandato imposible, en un auténtico campo de minas ante la necesidad de contar con todos los votos del bloque de investidura todo el tiempo para seguir adelante. Alberto Núñez Feijóo fue premonitorio en la sesión de investidura.
Señores independentistas, les han exprimido bien, ¿no? Y lo que queda, ¿verdad? Señor Sánchez es la horma perfecta del zapato que pisoteó nuestra nación y nuestra Constitución.
Bueno, exprimirnos a todos los ciudadanos. PSOE y Junts habían rubricado apenas una semana antes el acuerdo con una amnistía que debía amparar todos los casos derivados del procés como aspecto central. El pacto incluía, entre otras cosas, mediación internacional para futuras negociaciones. Asumía la celebración de un referéndum de autodeterminación, un sistema de financiación singular para Cataluña o la cesión del 100% de los tributos a la Generalidad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y suma y sigue con las exigencias de RC, claro.
Sí, además de la factura de Junts por convertir a Sánchez en presidente, las condiciones de Esquerra incluían a su vez la condonación de 15.000 millones correspondientes al 20% de la deuda total de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica, el traspaso de las Rodalies, los trenes de cercanías a la Generalitat, además de la concesión de inmuebles de titularidad del Estado a la Generalitat o la entrega de 1.600 millones de euros para ampliar la plantilla de los Mossos en 3.740 agentes hasta llegar a superar los 22.000.
Y ahora estamos en el ecuador de la legislatura, digamos. Puigdemont y Junts, has estado ya varios golpes en el Congreso al Partido Socialista, ha sumado sus votos con el Partido Popular y Vox, ¿no?
Sí, al varapalo de la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz le sucedía el rechazo a la creación de una oficina anticorrupción o la demanda de derogar la ley de vivienda. En la última sesión de control en la Cámara Baja, además, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, encadenó los reproches hacia Sánchez.
No val el bla, 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 senyor Sánchez. El que volem són fets. ¿Creu que vostè podrà seguir governant?
Señoría, nosotros estamos cumpliendo con los acuerdos de Bruselas y esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017. Nosotros tenemos la máxima voluntad y, por tanto, digo que sí a seguir.
Y mañana más madera en el Congreso de los Diputados, porque los independentistas colocan, Ricardo, en otro brete al gobierno. Llevan mañana por la tarde votación esa cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.
Sí, y el Congreso lo que va a visibilizar mejor que nunca son los vetos cruzados en el bloque de investidura y cómo el propósito de Pedro Sánchez de llevar a término su mandato hasta 2027 es infinitamente más complicado de lo difundido por la Moncloa y sus terminales. Y es que el gobierno debe gestionar no solo ya las demandas de los socios, sino además debe moverse ante las diferencias sustanciales entre ellos en política, claro, económica y social. Podemos va a hacer descarrilar por considerar racista esa proposición de ley para ceder las competencias en materia de inmigración pactada entre Junts y el PSOE. El Ejecutivo lo que ha hecho es comprometerse a buscar fórmulas para recuperar vía reglamento partes de la propuesta. Junts ya ha dejado claro que no ayudará en sus relaciones con los socialistas. Puigdemont promete seguir, pues, desmarcándose del Ejecutivo.
¿Y tú hasta dónde crees que va a llegar Puigdemont? ¿O hasta dónde crees que el gobierno piensa que Puigdemont puede aguantar?
Bueno, en la Moncloa pintan a Puigdemont en lo suyo, esto es en que se le aplique la amnistía. Entre los socialistas reiteran que el telón de fondo, la razón última del cabreo de Junts, es que el borrado de los delitos no se le ha aplicado todavía a su líder. Esa frustración pretenden vender, es el escollo que impide que las relaciones fluyan más fácilmente, pero tenemos ahí, tú lo subrayabas esta misma mañana, esos sondeos que muestran cómo Junts se desploma en Cataluña en favor de Alianza Catalana. Así pues, ser sostén de Pedro Sánchez está lejos de salir rentable a los postconvergentes, de creer la demoscopia, y de hecho ya se ha abierto un debate interno al respecto.
¿Y de los presupuestos qué?
Pues el reloj corre en contra. Pensar que los posconvergentes puedan apoyar la senda de estabilidad o posteriormente el proyecto de presupuestos se antoja ahora mismo misión imposible. Pero en el gobierno prefieren insistir en que nada está dicho y que María Jesús Montero se declara presta a acelerar el paso. Lo cierto es que Hacienda aún carece de fecha para siquiera su propuesta de senda de estabilidad. El gobierno va readaptando los planes a la espera de cómo respira Junts. El fracaso ya de José Luis Rodríguez Zapatero tras reunirse durante 3 horas con Puigdemont la semana pasada ha llevado a los socialistas a pedir otro encuentro este mismo mes, antes de que acabe este mismo mes de septiembre.
Esto está todo muy mal. ¿Tú crees que puede precipitar una convocatoria de elecciones o no?
Pues desde luego la continuidad de la legislatura está en el aire, la provisionalidad campa a sus anchas y aún así avisan ya cercanos a Sánchez, un presidente solo adelanta elecciones o cuando se siente fuerte o bien para evitar un mayor desgaste, y a tal fin debe construir un relato. Y en este caso, pues Sánchez sí podría alegar que arriesgó con unos presupuestos inmejorables, eso sí, y convertirlos en su programa electoral. Pero sabemos bien que el líder socialista es siempre impredecible y desde luego nadie cree que pueda alcanzar 2027.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Kilos de comida al mes. Esa es la cantidad de media que se tira en los comedores escolares de nuestro país, solo con lo que sobra del plato de los estudiantes, comida que no se puede recuperar. En nuestro país, aunque hemos reducido en un 20% el desperdicio en los últimos 5 años, fíjate, tiramos a la basura más de 1.100 millones de kilos de alimentos. Pero hasta 2030 tenemos que reducirlo a la mitad según un mandato europeo. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y la ONG Enraiza Derechos ha puesto el foco en los niños mostrándoles lo que se tira de sus platos en el comedor escolar, entre 24 y 114 gramos por día y por alumno.
Nos puede parecer poco, pero si metemos la variable de lo que tienen que comer los niños para estar sanos, el dato asusta un poco, ya no solo por las consecuencias para el medio ambiente. Mari Cruz Martín se encargó del proyecto.
Que nos sale una media en torno a 70 gramos por persona y día. Y alguien pensará, bueno, 70 gramos no es mucho, pero si lo traducimos en el plato de un niño o una niña, estaríamos hablando de más de la mitad del plato de legumbres o de pescado que recomiendan comer para su edad, ¿no?
Dejan más comida en el plato los niños de la ESO que los de infantil, en más medida en los coles con catering que en los que tienen comedor propio. Sobre todo legumbres, ensaladas, guisos, fruta y pan. El rey del cubo de basura es el brócoli, por cierto. Enraiza Derechos utilizó contenedores para tirar solo esa comida sobrante del plato y la iban pespando. Sí, es que no, bueno, no nos gusta a nadie.
Yo no conozco a un niño al que le guste el brócoli. La verdad, que vaya por la casa, mamá, brócoli, por favor, no sé, macarrones con tomate, pollo, ¿no? Cosas un poco así.
¿Y conoces a muchos mayores a los que les guste el brócoli?
Bueno,
que yo tampoco.
Alguno más, bueno, por lo menos dicen que les gusta, ¿no? Y luego están los snob, que se piden pizzas de brócoli y esas cosas para que sean más naturales. Oye, los resultados han sido una sorpresa para todos, ¿no?
Sí, han sido una sorpresa bastante estupenda y en estos colegios se hizo una segunda medición en el mes de junio. Uh-huh. Y había descendido el número. Bueno, primero, si quieres, contamos que cómo lo hizo
Raíza.
Pues mira, utilizó contenedores para tirar solo esa comida sobrante del plato y la iba pesando, y los niños reaccionaron y mucho.
Nos decían, pero todo eso es nuestro, qué vergüenza, ¿en serio? Porque evidentemente cada niño, cada niña ve lo que sobra en su plato, pero realmente cuando ves todo metido en un cubo sobre una báscula que te dice que a lo mejor en ese cubo hay 8 kilos de garbanzos, hace que se nos encienda algo dentro, ¿no? Y nos haga reflexionar sobre el porqué.
Y cuando se hizo la segunda medición, Sefi, pues se había reducido, ¿no?, el desperdicio.
Sí, una media del 10%, un porcentaje pequeño pero alentador. En Raíz and Derechos preguntó a los escolares por qué se dejaban tanta comida en el plato. La respuesta mayoritaria fue que no les gustaba, pero también dieron pistas, nos cuenta Maricruz Martín.
Hay veces que nos dan respuestas que nos ayudan a tomar otras decisiones, que muchas veces tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño de las raciones. Por eso aconsejamos planificar menús más flexibles, adaptar las cantidades. No es lo mismo la ración de un niño de 6-7 años que uno de 12. Y a veces sí que vemos raciones que igual pueden desincentivar a comer a cada peque, ¿no? Darles la opción de repetir, sirviéndoles un poquito menos, tal vez ayude a que se lo coman mejor.
Pues mira, poquitas semanas y un buen resultado.
Una buena idea, pero como en casa, en ningún sitio. Gracias, Sefi.
Venga, gracias.
Hasta luego. Unos segundos para contarte la pregunta que lanzamos hoy. ¿Alguna vez te has escaqueado mientras teletrabajabas? ¿Conoces ese típico amiga que te dice que está en una videollamada reunido, pero en realidad está en el gimnasio paseando al perro o viendo Netflix? Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 618-831583.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Según el informe del Consejo de Administración de Banco Sabadell, la oferta presentada por BBVA infravalora muy significativamente Banco Sabadell como entidad independiente. Consulta el folleto y el informe del Consejo en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass.
cambia, Carglass repara.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28 aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
No te lo vas a creer, el sábado fuimos a una bodega aquí en Madrid.
¿En Madrid? ¿En serio?
Que sí, en San Martín de Valdeiglesias. Viñedos, cata increíble, comida buenísima y aquí al lado.
¿Cómo la has encontrado?
Pues en la web de Madrid Rutas del Vino. Buscaba algo que hacer cerca de casa y diferente y ahí estaban.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y esto que te contamos ahora, Ángela y yo, es lo que tienes que saber a estas horas de la tarde. Igualdad anuncia que en unos meses va a licitar un nuevo contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato. Ahora mismo, unos 4.500 hombres en España llevan puesto este dispositivo que avisa a las mujeres que han maltratado si quiebra la orden de alejamiento que un juez les ha impuesto. El ministerio de Ana Redondo ha tomado esta decisión casi una semana después de que conociéramos que la Fiscalía General del Estado había alertado de los fallos que tenían estos dispositivos y que fueron provocados por la migración de una compañía a otra.
Una migración, Pilar, ordenada por la antecesora de Redondo, por Irene Montero, en una de sus últimas decisiones como ministra. Desde que se conociese esta última polémica, las críticas no han dejado de arreciar. El PP exige a la ministra Ana Redondo que dé explicaciones en las Cortes. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide una pequeña investigación y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, habla directamente de bulos.
Las disfunciones han sido en la migración, en la transmisión de los datos hacia los procesos judiciales, que no vamos a evitar, que eso también ha tenido su importancia, pero lo más relevante, que es la seguridad de las mujeres, no se ha visto afectada en ningún momento. Por eso es lo importante de no trasladar bulos, mentiras hacia las víctimas.
Pero vamos a ver, pero ¿cómo que no se, cómo que las mujeres no han estado en un momento de peligro y que eso no es relevante si no estaban funcionando los dispositivos durante esa migración? Por favor, que es el ministro del Interior. En fin, esta última polémica pilla a Pedro Sánchez en Nueva York. La ciudad de los rascacielos está tomada esta semana por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Allí va a pasar la semana Pedro Sánchez sacando pecho del reconocimiento de España que ha hecho de Palestina como Estado. Ya son 150 países, incluido Francia y el Reino Unido, con matices los que han hecho este reconocimiento en mitad de la incursión israelí en la franja. Los tanques israelíes ya circulan por la ciudad de Gaza mientras miles de civiles siguen intentando salir de ella hacia el sur.
Y en Barcelona, los servicios de emergencias continúan buscando al hombre arrastrado por las fuertes lluvias de las últimas horas.
Iba en el coche con su hijo de 10 años, cuyo cadáver ha aparecido ya cuando se vieron sorprendidos por la crecida del agua en una zona inundable de San Quintín de Mediona. La búsqueda se extiende en estos momentos a lo largo de 17 kilómetros. Y al verano le quedan pocas horas, Pilar, horas contadas, porque a las 8 de la tarde daremos entrada al otoño y lo hacemos con 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año. No será hasta el jueves, con la cercanía del veranillo de San Miguel, cuando las temperaturas vuelvan a subir. Así que, Pilar, no hagas todavía el cambio de armario del que hablábamos la semana pasada, porque parece que va a volver un poquito el calor.
No pensaba, eso es un bulo. Tres minutos pasan de la una de la tarde. España, lo sabes, tiene un problema con la productividad. Es una de las debilidades de nuestra economía. Estamos por debajo de la media europea en la capacidad de producir bienes y servicios por hora. Fíjate si esto es importante, porque si no mejoramos la productividad es imposible que ganemos lo mismo que nuestros socios europeos. Y para que las empresas sean más productivas, bueno, es urgente trabajar y atajar el grave problema del absentismo que tiene nuestro país. Las bajas laborales están en máximos históricos, complican el día a día de muchas empresas. José Barreiro dirige una cadena de hoteles en Canarias.
Absentismo que tenemos nosotros es de un 11%. Esto es una sobrecarga de trabajo para la gente que responde, que está allí, ¿no? Y, sustituir con gente formada es la otra parte de la historia.
Solo para este año las empresas van a tener que apartar 16.000 millones de euros para hacer frente al pago de las bajas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, esto es insostenible.
Sí, y es solamente una parte de la factura y son los cálculos que hacen desde AMAD, la patronal de las mutuas. La factura se eleva hasta los 33.000 millones de euros si nos fijamos en lo que van a tener que pagar, según cálculos de las mutuas, empresas y seguridad social. Es un 12% más que el año pasado, pero es que el coste se ha disparado, Pilar, y esto es lo importante, la tendencia, ¿no? Que sigue este fenómeno en más de un 200% en apenas una década. Fíjate que las incapacidades temporales ya son la segunda mayor partida de la Seguridad Social, seguida de pensiones. Y hasta el Banco de España ha mostrado recientemente, sin ir más lejos, en las previsiones que hacían, las proyecciones justo al inicio del verano, de su preocupación, ¿no?, por el lastre que supone este fenómeno para la economía, para el crecimiento.
Oye, ¿y qué hay detrás de este fortísimo incremento de las bajas?
Pues mira, uno podría pensar, pues por ejemplo, la edad que tienen los trabajadores. Tenemos una población activa cada vez más envejecida, determinados sectores que lógicamente pues tienen un impacto en el bienestar físico mayor que otros sectores. Pues no, porque el aumento es generalizado en todos los sectores, en todas las franjas de edad. Lo que más está impulsando este crecimiento de las bajas laborales lo explica Lorenzo Serrano, que es investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
El crecimiento fuerte se produce en dos tipos de patologías: las algias y los problemas de salud mental. Tienen un crecimiento muy fuerte, aunque son la cuarta parte de los procesos, pues son más de la mitad de los días de baja. Y de hecho, la evolución de estas dos patologías permite explicar dos tercios del crecimiento de los días de baja, ¿no?
Para este año se prevén 9 millones de ausencias y están creciendo especialmente, Pilar, las bajas de corta duración, de menos de 5 días, y las de más de un año. Y en este segundo caso, esto es lo que detectan los expertos.
La finalización de muchas de estas bajas, en realidad, más que seguir criterios, digamos, de la evolución normal de enfermedades, parece que están más ligados a la propia normativa, a los plazos establecidos por el propio sistema de gestión de todo el sistema sanitario y de incapacidad temporal, a la falta de recursos. Hay una serie de procesos que duran demasiado, mucho más de lo que sería normal que durasen, y eso tiene un impacto también en la evolución que estamos teniendo.
A ver, me lo explique.
Sí.
Como resulta que la sanidad funciona mal, entonces te coges 5 días de baja, aunque estés más, bueno, al día siguiente.
Bueno, digamos más bien, Pilar, que faltan eso, los sistemas de control. Al final están tan saturados que en algunos casos esas bajas de más de un año pues se podrían terminar antes, pero por esa saturación en la administración pública, falta de recursos sanitarios, pues hace que bueno, pues que duren más de lo que deberían. Y luego están esos factores pues que son más difíciles de diagnosticar, menos objetivables, como es el caso de la salud mental, que necesita pues más gente especializada.
Claro. ¿Ya tiene el gobierno, sí, algún plan?
Bueno, hemos hablado de ello recientemente, esa intención de que haya incorporación gradual de las bajas, que también las mutuas puedan tener una participación más activa. Precisamente la semana pasada nos explicaban desde el Ministerio de la Seguridad Social que habían estado hablando con representantes de la OCDE, es decir, que este tema preocupa y mucho. Los expertos dicen que esto no está mal tirado, lo de una incorporación gradual de las bajas, y que también las mutuas tengan una mayor participación, pero bueno, habría que hacer pues más cambios, ¿no? Eliminar tanta burocracia, que los procesos no sean tan complejos, y sobre todo pues más formación también en los departamentos de recursos humanos. Pilar.
Gracias, Marta.
A ti.
Bueno, si tienes ahorros, estoy segura de que tienes ahorros, porque tú escuchas Mediodía Cope y aquí te hablamos de cómo ahorrar lo que se pueda, porque aunque sean 5 euros a la semana, al mes, es importante ahorrar, es mucho más importante ahorrar que consumir. En fin, si tienes ahorros, esto te interesa. Son dos de los motivos por los que no debemos dejar nuestro dinero parado en el banco sin más. Primero, porque la inflación reduce el valor del dinero con el paso del tiempo, lo que significa que tu dinero puede comprar menos bienes y servicios en el futuro de lo que compra hoy. El segundo, porque al invertir puedes generar rendimientos que hagan que crezca tu capital y lo puedes reinvertir, puede ser más rico. En España, el año pasado, según el CIS, 11 millones de españoles hicieron algún tipo de inversión. Según Funcas, que es la fundación de las cajas de ahorros, el 27% de los españoles admiten no tener suficientes conocimientos financieros para gestionar su dinero. En todo esto, además de una formación financiera, es necesaria una formación ética para saber exactamente qué se está haciendo con nuestro dinero y qué efectos puede provocar en el mercado o en la sociedad. Es más, existen criterios para invertir de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia. ¿Y cuáles son? Borja Barragán, ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú eres asesor financiero y aplicas estos criterios de fondo al fondo de inversión que tú diriges, que se llama Altum Faithful Investment, ¿no es así?
Para ser más preciso, no es un fondo de inversión concreto, sino dirijo una empresa de asesoramiento financiero regulada por la CNMV, que se llama efectivamente Altum Faithful Investing.
Y lo que vosotros hacéis, entiendo, Borja, es encontrar aquellas empresas que coinciden, digamos, sus objetivos con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empezar a recomendarlas, ¿o cómo es?
Justo, nuestro asesoramiento lo que hace es buscar aquellas compañías más que sigan la doctrina social de la Iglesia, y aquí es importante hacer un matiz, es decir, no se buscan compañías que recen el Ángelus o laudes todos los días.
Yeah.
Lo que se busca es encontrar aquellas compañías cuyas actividades o prácticas no entren en conflicto con lo que nos dice el Magisterio.
Ah, y hay muchas en nuestro país.
Sí, muchas más de las que originalmente podíamos llegar a pensarnos. Si nosotros tenemos analizadas, para que te das una idea, un universo inversor de 5.000 compañías ahora mismo, el cual ocupa más del 90% de la capitalización bursátil global, y estoy hablando de todo el mundo.
Yeah.
Pues mira, el 70% de las compañías sí serían invertibles bajo estos criterios del Magisterio. Es verdad que hay un 30% que serían determinantemente muy, muy, muy cuestionables.
Pero esto en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo.
Porque
correcto.
En España son menos las empresas,
correcto,
que cotizan.
Menor,
que cotizan en bolsa, ¿no? A la hora de invertir nuestro dinero, como católicos, ¿qué tipo de dilemas éticos se pueden presentar?
Pues mira, los dilemas éticos vienen normalmente por la pregunta que nos hacemos los inversores. La primera es, uno, ¿qué actividad estoy apoyando? ¿De acuerdo? Y dos, ¿me quiero lucrar de esta actividad que está desarrollando la compañía? Y cuando digo actividad, digo no solamente la actividad, sino también aquellas prácticas. Te voy a poner un ejemplo concreto.
Sí, por favor.
Podemos, a lo mejor...
Porque cuando inviertes es para ganar dinero, no es para perderlo.
Eso es, efectivamente.
¿Ah? Entonces, bien. O sea, sí, me quiero lucrar del dinero que invierto en una compañía, no para que nadie se despiste.
Correcto, pero la pregunta sería, por ejemplo, yo puedo invertir en una compañía que haga bolígrafos, que fabrique bolígrafos. En principio, el acto de hacer bolígrafos no entra en conflicto con la doctrina social de la Iglesia. La pregunta surge con las prácticas que desarrolla la compañía. Si esta compañía tiene dentro de su política filantrópica donar millones de dólares a Planned Parenthood, este lobby tan famoso pro-abortista americano, uh-huh, dentro de su plan filantrópico, a mí como católico me debería surgir la pregunta. Uno, ¿quiero apoyar una compañía que tiene esta visión antropológica de qué es el hombre y qué es la vida? Y dos, ¿quiero lucrarme de esta visión antropológica que tienen?
O sea, no es tanto la compañía en sí, sino como las políticas de reputación social corporativa que tienen estas empresas,
eso,
¿no?
Es.
O que puede tener la empresa. Creo que tú tuviste una experiencia personal cuando cursabas un máster sobre familia.
Sí.
¿Qué te ocurrió?
Pues mira, ocurrieron dos cosas. La primera es el máster, este lo cursé hace 10 años ya, el máster en pastoral familiar del Instituto Juan Pablo II. Uh-huh. Ahí ocurrieron dos cosas. La primera, pues que el Señor puso mi vida patas arriba, y en especial mi matrimonio, donde tuve un redescubrimiento de lo que era mi vocación al matrimonio con mi mujer Carolina, ¿no?
Bueno, pues eso es muy bonito.
Eso es maravilloso,
claro.
Porque en ese momento en el que uno descubre ya...
Claro, que pase muchas veces.
¿Cuál es el lugar,
¿no?,
que Dios tiene que ocupar en nuestra vida? El resto de cosas empiezan a ordenar. Tus hobbies, tu ocio, tus amigos y, como no, también tu trabajo. Yo he trabajado siempre en banca de inversión, extranjera, uh-huh, y estaba muy cómodo, había mucho éxito a ojos de la sociedad, pero había ciertas cosas con las cuales no comulgaba. ¿Y qué ocurrió también? Y esta es la segunda parte. Entre los alumnos de este máster había una monja alemana que también había trabajado en banca de inversión. Entonces, pues compartíamos muchos chascarrillos y muchas conversaciones profundas, ¿no? Y en una de esas conversaciones surgió el cuánto bien podríamos hacer los laicos financieros católicos para ayudar a la Iglesia y a los fieles creyentes a poder invertir de una manera coherente con la fe. Porque además en esa época se daban situaciones que habían salido noticias de escándalos financieros, etcétera, dentro del mundo de la Iglesia. Entonces aquello fue un revulsivo para decir, oye, yo estos talentos que tengo, aquello al que se me da bien, que son pues las finanzas, las inversiones, etcétera, uh-huh, ¿cómo lo puedo poner al servicio de instituciones religiosas que a mí me han estado acompañando toda mi vida? Y eso fue el comienzo de lo que hoy es Altum Faithful Investing.
Fíjate. Oye, ¿cuál es la mejor forma de invertir sin dejar atrás los principios cristianos? ¿Cuál es la mejor manera?
Pues mira, lo primero es, y lo hablabas haciendo la introducción, la formación. Es decir, el católico debe tener una curiosidad intelectual para saber allí dónde está poniendo su dinero. Entonces,
¿por qué crees que no la tiene?
Creo que hay muy baja educación financiera en España, sin ninguna duda. Hay muy baja cultura financiera. Y creo que es algo que radicalmente se debería mejorar. He estado este verano, he tenido la suerte de estar en Estados Unidos, en una serie de convenciones y conferencias donde lo que se hablaba era de iglesia, proyectos de iglesia, por tanto dentro de la evangelización, y de dinero. Y la cultura que yo me he encontrado allí, donde incluso obispos o sacerdotes sabían y tenían un nivel cultural respecto a las finanzas amplísimo.
Pero es igual, creo, igual es por herencia más histórica, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo sabe que para ser bueno tienes que serlo con tu dinero y por lo tanto tienes que ganar dinero. Que esto de ser bueno con el dinero de los demás está muy bien, pero estás haciendo otra cosa, no allí ser tienen, bueno, más bien ingeniería social.
Fíjate, allí tienen claro dos cosas, que para hacer el bien se necesitan bienes. Claro. Y la relación que tienen con el dinero es, creo yo, muchísimo más sana que podemos tener los europeos y concretamente los españoles. Muchísimo más. Me asombró la cantidad de personas que destinaban el diezmo. Me asombró. Es decir, oye, yo tengo la obligación...
Bueno, porque el sistema de donación en Estados Unidos revierte también en el interés de la propia persona. O sea, hasta el 90% de aquello que donas se te desgrava fiscalmente cada año, ¿no? Correcto. Y da igual la cantidad.
Correcto. Pero fíjate, hacer una reflexión que a mí me ha dado mucho que pensar. Allí he podido conocer a entidades o family offices que tenían pues bastante patrimonio, ¿no? Y la pregunta que se hacían no es cuánto, qué porcentaje de mi patrimonio debo yo donar a proyectos de evangelización. No, la pregunta que se hacían es si todo esto patrimonio que yo tengo es de Dios, ¿cuánto debo quedarme para mí?
Fíjate, qué interesante.
Una aproximación muy diferente a la que tenemos aquí.
El próximo día quiero la lista de las empresas. Borja Barragán, asesor financiero, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Gracias a ti, Pilar.
Y hasta ahora llega el momento de escuchar, como siempre, a nuestro compañero José Luis Restán. Hoy va a reflexionar sobre la primera entrevista concedida por el Papa León XIV. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, he podido leer con calma la primera entrevista concedida por el Papa León en la que se desvelan no solo algunos rasgos de la persona que es Robert Prevost, sino su forma de entender el pontificado. En ella afirma que su tarea no consiste en tratar de ser el solucionador de los problemas del mundo, sino en anunciar la buena nueva del Evangelio. Recordemos que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, que no era precisamente un especialista en geoestrategia. A veces pretendemos, los católicos y los demás, que el Papa sea lo que no es. Eso sí, León explica que el Evangelio permite abordar las cuestiones que nos urgen desde el sentido de ser hijos e hijas de Dios, que envió a su Hijo, que se encarnó entre nosotros y nos enseñó el valor de la vida humana manteniendo, dice, un ojo en la vida eterna. Si pierdes el horizonte, pierdes tu brújula, añade con sencillez, y puedes estar vagando en vano sin saber a dónde ir. El Papa no es un científico, ni un líder político, ni tiene la fórmula para que la economía vaya bien. Pero como él dice, la Iglesia tiene una voz, un mensaje que necesita seguir siendo predicado, ser hablado y hablado en voz alta. Menciona, por ejemplo, una reunión reciente con un grupo de jóvenes franceses y se refiere al hecho de que miles de ellos pidieron el bautismo el año pasado. Quieren venir a la Iglesia porque se dan cuenta de que a sus vidas les falta un sentido y están descubriendo de nuevo algo que la Iglesia les puede ofrecer. A lo largo de toda la entrevista, me impresiona que León no pretende tener respuesta para todo, ni ser el más sabio o experimentado que los que le han precedido. Por eso asume lo que ellos han hecho y luego escucha a gente distinta, estudia los temas, se fía de sus colaboradores. Y algo muy importante, es consciente de los límites de cualquier solución histórica, también de las que pueda proponer la Iglesia. Una modestia evangélica que marca todo un estilo de gobierno.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aviso. Martes de Liga en COPE. Desde las 7 de la tarde, Athletic Club Girona, Español Valencia, Levante Real Madrid, Sevilla Villarreal.
Empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es tiempo de juego, cadena COPE.
El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar ProSegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este mes le he comprado 2 pares de zapatillas Runner al caballo. Y como lo he pagado con la tarjeta Club Pass por ser socio del Club Carrefour, pues me han devuelto dinero en el cheque ahorro. Yo tengo un lema. Entre que te den dinero y no te lo den, es mejor que te lo den. Háztela en la app Mi Carrefour.
Tarjeta Club Pass ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. Más información en pass.carrefour.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja. Es lunes, ya 22 de septiembre, una jornada en la que, no sé si lo sabías, se celebra el Día Europeo Sin Coches. Una iniciativa que se puso en marcha en 1998 con el objetivo de qué, bueno, pues de hacer las ciudades más saludables para todos. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, y con la que se intenta promover el uso de transportes alternativos menos contaminantes, como por ejemplo la bicicleta. En Madrid, precisamente para fomentar su uso, el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas Bicimad y también de aparcamiento de bicis en aparcamientos públicos Bicipark es gratis para los trayectos de hasta media hora de duración. Durante todo el día, coger la bici de Bicimad es media hora gratis y bueno, pues la verdad es que con el bueno, con ese objetivo de que cojamos más la bicicleta y menos el coche.
Bueno, y la cantidad de calorías que pierdes.
Hombre, claro.
En fin, faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es momento de comprobar cómo se circula por las calles de la capital, si hay menos conductores o no. Hasta ahí nos vamos. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de la Capital está Charo Alcázar. Charo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Mónica. Bueno, pues sí, hoy los niveles de tráfico están siendo un poquito más bajos, pero no deja de acercarse la hora punta de mediodía y se está notando especialmente en 2 accesos, en la entrada por la A1 y su enlace con el nudo de Manoteras y en la salida tanto por la A5 desde Alto de Extremadura y A42 desde Plaza Elíptica. También aumenta en el oeste de M30 entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar y ya en la zona centro a destacar el Paseo de la Castellana a la altura de Emilio Castelar, Gregorio Marañón o los entornos de la Plaza de Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V.
Muchas gracias, Charo. Y ahora nos vamos a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tráfico en aumento ya de salida de la capital, como es habitual, por la carretera A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid. Además, también van a encontrar circulación lenta ya en la M40, en la zona de Vicálvaro y Vallecas, todo ello dirección a la carretera A4. Por el momento esto es todo, no registramos mayores incidencias, pero como siempre les pedimos mucha precaución en carretera.
Gracias, José Antonio. Y poco a poco se va acercando la hora de la comida, Mónica. Hoy comemos en el Rincón Asturiano. Oye, ya está bien. De verdad, ¿cuándo me vas a llevar al Rincón Asturiano? Pues no hay derecho a esto. Vamos, maltrato.
En cuanto quieras, en cuanto quieras. Ya sabes que está en la calle Delicias número 26, efectivamente. El Rincón Asturiano.
Oye, ¿no hacen delivery? Pues, ¿no os puede traer un algo?
Pues seguro.
¿Un quelqueixos? ¿Un tentempié?
Pues seguro. Mira, bueno, si tú solo dices varias veces, ya verás que seguro que sí. Y allí es que tienen de todo. Es que todo está buenísimo, Pilar, claro que sí. Tienen variedad de raciones, sabrosos desayunos, menús diarios, otro salón grandísimo para comer o cenar a la carta, en fin. Y que es el clásico lugar para degustar de su carne de buey de ganadería propia. A ti te gusta la carne, ¿no?
Fíjate.
Te encanta, ¿no? A mí también. Así que seríamos unas clientes ideales. Bueno, que además podemos visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Gracias, Moni.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Un
Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó, pedidos en lamadrena.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hablamos ahora de medicina natural y de cómo cuidar nuestra salud de forma sencilla, eficaz, utilizando productos y técnicas naturales que están al alcance de todos, Moni.
Eso es, en concreto hoy nos centramos en el alcohol, pero en el alcohol, desinfectante. Es un producto ampliamente utilizado por su capacidad.
Ni me das de comer, ni me das de beber, aquí no hacemos negocio.
No, pero hoy vamos a hablar de este producto, oye, muy interesante, para eliminar microorganismos patógenos, Pilar.
Vamos allá, Carla. Olaizola es especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. ¿Qué tal, Carlota? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdona la broma.
No, nada.
Mucha gente se confunde. ¿Cuál es el alcohol que desinfecta mejor, el de 96 o el de 70 grados?
Pues mira, aunque parezca increíble, el que mejor desinfecta es el de 70.
Ya.
Porque aunque parezca un poco raro, la clave está en el agua que posee el de 70, que es más. Al tener más cantidad de agua para penetrar en las bacterias y los virus, los rompe y los elimina mejor. En cambio, el del 96 se evapora tan rápido que solo quema la superficie. Y al quemar la superficie, coagula todas las proteínas de la superficie y genera una capa impermeable como la del pollo, vamos a decir, en el horno. Uh-huh. Y entonces no llega al interior del germen. Uh-huh. De hecho, por eso en los geles hidroalcohólicos que usamos a diario, el alcohol suele ser de alrededor de 70, entre 60 y 90, porque es el nivel más eficaz para desinfectar.
Claro. Entonces, Carlota, podemos decir que el agua no debilita el alcohol, sino que lo hace más fuerte.
Exactamente. El agua, al ralentizar la evaporación, le da tiempo a que el alcohol actúe en profundidad antes de que se evapore, y así hace que sea un verdadero desinfectante. Y es más, se utiliza el 96, por ejemplo, en superficies, de lo que es para desinfectar superficies, en quirófanos y demás, pero en cambio en piel y manos de los profesionales y antes de los procedimientos quirúrgicos, para desinfección de los pacientes, ahí se utiliza el de 70, porque penetra mejor, claro, en la pared celular. Yeah. Y de ahí que también los geles hidroalcohólicos, que se busca que sean menos agresivos y muy eficaces, pues también utilizamos el de 70 o entre 60 y 90. De ahí que siempre que podamos elegir, vamos a hacerlo con el de 70 mejor, que vamos a estar más desinfectados.
Carlota, ¿y podemos hacer alcohol en casa?
Claro, es que esa es la gran idea. Si compramos un alcohol de 96, lo podemos convertir en 70. ¿Y cómo? Pues de una manera muy sencilla. Cojo un litro de alcohol, o también puede ser 100 mililitros, en una proporción de 70, por ejemplo, 70 de alcohol de 96 y 30 de agua, convierto el alcohol de 96 en alcohol de 70. Y de ahí que no necesitemos, si tenemos alcohol de 96 en casa y queremos que sea mucho más eficiente, pues lo convertimos en alcohol de 70 y ya está, no tenemos ni siquiera que comprar otro.
Fíjate qué interesante.
Sí, es muy interesante saberlo para que realmente nos desinfectemos bien, porque si no creamos una película y el germen sigue estando dentro de la herida, por ejemplo.
Queda claro. Carlota Olaizola, especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Buen día.
Buen día, Mónica. Gracias.
Sigues en Mediodía COPE.
Caja de galletas. Enséñame a hacer como tú haces la veleta.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Como siempre, gracias por estar ahí. Bueno, pues este lunes otoñal te cuento que una de las guitarras que tocó Eddie Van Halen está a punto de salir a la venta por un precio mil millonario. Se trata de una